Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco, podríamos decir segunda temporada. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña mi compañero, preséntese usted.
¿Cómo andas, Ale? Gerardo Puig acá con vos. ¿Todo bien?
Todo bien. Preguntaba, segunda temporada, continuidad de la primera temporada, ¿cómo lo llamamos?
Sí, pero pará, campeones del mundo.
Campeones del mundo, claro.
Digo, lo aclaro porque hicimos casi toda la primera temporada, que arrancó ya sobre el final del año, jugando con la fiebre mundialista. Uh-huh. Bueno, hay que empezar esta, al menos recordándolo, porque en definitiva también tenemos esto de que la semana que viene se presenta la selección, hay una suerte de fiebre, suerte no, fiebre por los campeones, que ha hecho que más de 2 millones de personas estuvieran esperando para tratar de conseguir una entrada. Así que estamos ahí todavía.
Creo que podríamos decir entonces que es una continuidad de la primera temporada, porque sí, es verdad, arrancamos con el Mundial, volvemos ahora de nuevo con la fiebre del Mundial, que no se terminó nunca en el medio.
No, no soltamos.
Pero que se revivó por el partido que va a jugar la selección el próximo jueves. Y además por otra cosa, a ver si estás de acuerdo, de calor. Dejamos Fuera de Foco en diciembre con un calor de diciembre, propio, sí, de diciembre, lógico. Esas temperaturas altas típicas de fin de año. Y volvemos a pocos días del otoño, pues falta una semana nada más, con una temperatura típica de diciembre.
Sí, no podemos definirla como fuera de foco, pero sí como fuera de tiempo esta temperatura, ¿no? No sé si es propia de un mediados de marzo tener 40 grados.
No, y además el peso que implica que todos los días nos dicen va a llegar la lluvia, va a llegar el frente frío, y no llega.
Y no llega.
No llega, obviamente que eso se suma los dramas personales o barriales, en muchos casos, de cortes de luz, de cortes de agua.
¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando hace durante 2 semanas 40 grados?
Lo que me pasa a mí, por ejemplo, no tener luz y no tener agua durante muchos días seguidos, digo, es algo que afecta principalmente al conurbano bonaerense y a barrios de la ciudad de Buenos Aires, y que además parece que se ensañan, ¿viste? Cuando vienen los cortes de luz siempre afectan a las mismas zonas, así que es terrible. Y esto, no tener expectativas de que el clima mejore o refresque un poco. Igual voy a decir una cosa.
A ver.
Vos sos team verano.
Sí. No. Es cruel que me pongas en esa situación, en este contexto, pero sí soy team verano. Si tengo que, mi postura siempre es, si yo tengo que sufrir sí o sí, prefiero sufrir calor que sufrir frío. Es decir, no me vengas con me pongo una camperita y eso se arregla. No, si yo tengo que estar parado un 4 de agosto con 8 bajo cero en la calle en cuero, prefiero tener calor.
¿Vos bancás los 40 grados, por ejemplo, inhumanos del martes pasado?
No lo quiero. Yo también reniego de eso. Pero más me enojaría sufrir frío, porque a mí me duele el cuerpo con frío.
O sea, no, o sea, dejaste el team en estos 20 días de calor extremo.
Si no lo dejé el día del apagón de Atucha, que quedé con el roca ahí a mitad de camino, no lo dejo más.
Ok, sos soldado del verano.
Sí, señor.
Bueno, no, yo soy tibia, estoy en el medio, a mí no, dame no, un otoño, no, dame no, no, porque una primavera.
Yo también jugaría en el equipo gris, la primavera de 25 grados, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Yo te digo, si tenés que sufrir alguna de las dos cosas, calor o frío, ¿qué sufrís?
No, en este momento te voy a decir frío, tal vez en julio, cuando dan 2 grados, 3 grados, te voy a decir, ay, cómo extraño estar en la piletita.
En eso estamos todos también.
¿No? Sí. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, lo estamos padeciendo. El calor que se extendió demasiado, porque además marzo es el arranque formal del año, ¿no? Los sí. que tienen hijos arrancan el colegio. Los que tienen actividades están a full, porque marzo es el punto de inicio, y arrancar el año con temperaturas por encima de los 40 grados es complicado. Y además es un clima llamativo. Si bien la respuesta más común es, bueno, estamos, hace calor porque estamos en verano,
sí.
Digo, no es normal tantos días seguidos que no haya lluvias, que no bajen las mínimas, ¿no? Porque te levantás a la mañana diciendo, bueno, a ver si hoy hay un respiro, y no, las temperaturas son de 26, 27 grados ya desde tempranito, a las 6, 7 de la mañana, y la casa se calienta. Así que así estamos con este verano, que además trae una problemática aún mayor, porque digo, más allá de estos chistes, team verano, team invierno, sí, de los problemas coyunturales de los cortes de luz, que no son tan coyunturales, que vienen hace muchos años y que tienen obviamente orígenes mucho más profundos. Está el tema de la sequía.
Sí, sí, sí. Obviamente el impacto que tiene el comportamiento humano en gran medida y durante años, que ha hecho que muy probablemente lleguemos a este presente todavía peor, que pueda seguir empeorando, que uno no lo ve, ¿no? Da la sensación de que uno va caminando y viviendo sin mucha conciencia. Lamentablemente mucha gente, incluso yo me incluyo entre esa gente que quizás no tenga del todo conciencia, sobre todo de las acciones, y que parece que cada vez va a ser peor, ¿no?
Sí, creo que tomamos conciencia cuando nos pasa esto, por ejemplo, bueno, que nos está pasando ahora, que vemos que hay temperaturas más altas del promedio para la época del año en la que estamos, o cuando recorremos rutas en el interior del país y vemos que lagos, ríos, zonas secas que pasabas hace 20 años y decías, pero acá había una laguna, sí, y ahora no hay nada y es una sequía tremenda. Digo, ¿no? Cuando uno la puede ver, tomás conciencia.
Sí. Creo que el impacto que permite dimensionar justamente esa crisis y la problemática es cuando vos lo ves. Yo soy de un pueblo de ranchos, una laguna seca, la tierra partida, la laguna de Chascomús seca. Jamás la habíamos visto así, y eso se repite en casi todo el país.
Bueno, pensemos algunos datos. Por ejemplo, el nivel de lluvia es el más bajo en los últimos 35 años. En este momento y hubo 45% menos de agua de la esperada para este periodo. Obviamente, eso también implica una pérdida económica garrafal. Tremendo. Eso lo vemos continuamente, sí, en los datos que reporta el gobierno, en el cambio de meta en las discusiones con el FMI también. Así que digo, es un drama que se extiende para todos lados. Como siempre, las personas con menores recursos son las que más van a estar afectadas. Por suerte, este tema, el tema del cambio climático, del calentamiento global, es un tema que tal vez en la agenda de los adultos, nosotros estamos en el medio por ahora, pero digo, sí, en la agenda de nuestros dirigentes, tal vez en promedio más grandes que nosotros, no está tan presente. Pero sí está presente en la agenda de los jóvenes.
Sí, ¿no? Mucho más de lo que pensamos, ¿no?
Mucho más de lo que pensamos, y jóvenes en muy temprana edad, adolescentes que se preocupan por pequeñas acciones dentro de su casa para tratar de revertir este tema tan, tan complejo. Y por eso hoy tenemos acá en Fuera de Foco a nuestra primera invitada de la temporada, que es Lucía Kompel, de Jóvenes por el Clima, que es justamente una representante de esto que estábamos conversando. Jóvenes que se preocupan por el cambio climático, por el calentamiento global, y la llamamos en este contexto de tantos días de temperaturas altas. ¿Cómo estás, Lucía? Alejandra Fernández Guida es mi nombre.
¿Se escucha bien ahí?
Ahí sí, perfecto.
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Perfecto, perfecto. Buenísimo, porque estoy justo en un café, pero acá estamos.
Bien, 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 se te escucha bárbaro. Bueno, Lucía, primero nos encantaría conocerte a vos. ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 19 años, estoy en Jóvenes por el Clima desde 2021. Uh-huh. Y bueno, sobre mí, soy docente en un jardín de infantes, estoy trabajando en Jóvenes por el Clima. Tenemos distintas áreas de trabajo, uh-huh, que son comunicación, territorio y educación, y estoy siendo referente de educación y de territorio, donde, nada, hacemos un montón de cosas que si quieren ahora en un rato contamos.
Sí.
Y bueno, y nada, eso.
Lucía,
militante ambientalista, docente.
Me gustaría saber a qué edad, sos muy chica, así que lo vas, sí, a recordar. ¿A qué edad te empezaste a involucrar en esta cuestión del cambio climático, a preocuparte por la ecología? ¿Cuándo pasó? Bien. A ver, contanos.
Bueno, No me acuerdo la edad exacta que tenía, pero bueno, como les contaba, en 2019 el movimiento juvenil climático tiene un auge increíble, porque bueno, conocemos organizaciones como Greenpeace o un montón de personas que venían laburando el tema, pero gracias a la querida Greta, que es una chica de Suecia que iba con un cartelito al Parlamento en Suecia para... nada, concientizar y visibilizar la situación que estaba pasando y que nadie hacía nada, un montón de jóvenes alrededor del mundo empezaron a decir, che, bueno, sumémonos a esta movida, y en Jóvenes por el Clima Argentina, la primera marcha fue el 15 de marzo de 2019, y a mí me parece gracioso que yo fui a esa marcha, no como parte de Jóvenes por el Clima, en un marco de empezar a vivir un la crisis climática con cierta ansiedad, ¿no? Que creo que es lo primero que nos pasa a todos cuando uno se entera de todas las cosas que venían contando ustedes o de los impactos que se ven hoy en día o el futuro y nada, recibe tanta información, lo primero que uno siente es mucha ansiedad. Hay un término que se llama ecoansiedad que nada, que lo visibiliza un poco, y me pasaba que lo hablaba con amigos, con conocidos, me preocupaba mucho por algunas acciones dentro de mi casa, el reciclaje, nada, qué productos consumía, yo soy vegetariana, y nada, y me comía un poco esa angustia sola, veía desde afuera Jóvenes por el Clima y me parecía increíble, pero todavía no me había metido. Y después de unos años, sí, nada, hablé con alguno de los chicos y empecé a militar ahí. Y encaré un poco toda esa cuestión desde lo colectivo, desde, nada, de pensar en hacer un cambio y no paralizarse con toda esa información. Esa es un poco mi trayectoria y hoy en día lo vinculo a mis intereses, ¿no? Ver cómo esta cuestión de la crisis climática y lo que implica puede vincularse a cuestiones de derechos humanos, cuestiones de educación, nada, eso.
Y Lucía, ¿cuál es tu tarea hoy en el espacio de Jóvenes por el Clima?
Dentro de Jóvenes por el Clima soy referente, nada, como les contaba, trabajo en el área de territorio que tiene que ver con el vínculo con otras organizaciones y movimientos sociales, que tiene que ver con encarar el ambientalismo desde... consiguiéndolo como un asunto de derechos humanos y comprendiendo que hay ciertos derechos humanos básicos que son vulnerados y que han sido vulnerados y luchas de otros sectores sociales que se pueden juxtaponer con el laburo que hacemos desde el movimiento climático y buscar cierta interseccionalidad, ¿no? Nosotros trabajamos con el movimiento de trabajadores excluidos y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. También con la Garganta Poderosa, con distintos movimientos sociales que, bueno, como les contaba, luchan por una vida más digna de un montón de sectores en la Argentina que, bueno, cuyos derechos son vulnerados y que muchas veces están que están ligados a la crisis climática, ¿no? Porque estas olas de calor, nada, nos damos cuenta de que es muy difícil estar afuera, trabajando al sol, caminando, lo que sea, existir sin un aire acondicionado, sin un espacio cómodo. Hay un montón de gente que tiene una casa con un techo de chapa o que vive en barrios donde la planificación urbana es paupérrima. Entonces, por ejemplo, si tiene que entrar una ambulancia y las calles son muy estrechas para asistir a alguien, no puede pasar, que se inundan. Todas cosas que ya vemos al día de hoy. No estamos hablando de una cuestión de un oso polar en la Antártida y esas cosas que capaz pensamos como consecuencia de la crisis climática, que pueden ser muy lejanas, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de una cuestión que es tangible, las olas de calor que las sentimos ahora, o cuando en su momento venía el humo a la ciudad de Buenos Aires y era el humo de los incendios. O sea, son cosas que las podemos ver, que las podemos sentir.
Lucía, ¿cómo estás? Gerardo, acá te saluda. ¿Cómo estás? Vos contabas recién que trabajaban bastante con organizaciones sociales. Uno, desde el preconcepto, podría pensar que aquellas personas que tienen más posibilidades desde lo material pueden tener más conciencia o hacer más cosas para cambiar. ¿Es tan así? ¿Tiene más conciencia de cómo hacer para cambiar un poquito la historia aquel que tiene más posibilidades materiales o aquellos que les pasan mal igual también lo hacen a su manera?
Yo no elegiría ni uno ni el otro. Me parece que depende muchísimo del contexto y de todo, pero claramente no me parece que sí o sí por tener una vida con el privilegio de poder acceder a educación, al ámbito académico, a la información, necesariamente quieras hacer algo al respecto del cambio climático o tengas ganas de activar o tengas ganas de cambiar las cosas. Si pensamos, por ejemplo, en el movimiento cartonero puntualmente y todo el trabajo que vienen haciendo, cuando antes, o por ejemplo en el 2001, la gente veía a los cartoneros y la gente aún al día de hoy ve a muchos cartoneros y es como si fuera, no sé, una mala palabra, ¿no? Un cartonero en el medio de la ciudad. Mismo hace poco hubo una licitación que mencionaba a los cartoneros y a los trabajadores de los recuperadores como contaminación visual, por ejemplo. Hay gente que sigue pensando eso, pero si pensamos en el movimiento cartonero, que en Argentina es uno de los más importantes de Latinoamérica dentro de una red de otros movimientos, como puede ser el de Uruguay, el de Brasil, si pensamos en ese movimiento, en todo lo que ha alcanzado, en cómo es el recuperador, la recuperadora, son un actor central para esta cuestión del reciclaje y la separación de residuos que tanto se concientiza dentro de... No, desde las primeras cosas que uno aprende, capaz cuando piensa sobre la crisis climática o sobre qué cosas hacer, ¿no? Todos pensamos separación de residuos. Si no estuvieran esos actores, sería imposible, y es importantísimo su rol. Entonces, más allá de que uno pueda acceder a la información o tener el privilegio de poder tener determinada dieta, comprar determinadas cosas, no significa que sea... nada, que un actor o que el otro sea
más consciente,
y demás, claro. Sea más consciente, claro, uh-huh, muchas gracias. Claro. Nada, para mí justo el movimiento cartonero es inspiración y es muy importante laburar con ellos porque nada, o sea, es un actor central dentro de las estrategias para enfrentar la crisis climática hoy en día.
Lucía, y yendo un poquito a la coyuntura, lo que hablábamos antes de tener esta conversación y esta ola de calor tremenda que estamos atravesando y la sequía que viene atravesando el país hace varios meses, porque no viene desde hace dos semanas como la ola de calor. Ustedes, lógicamente, como militantes, la asocian directamente al cambio climático, ¿no?
Sí. Mira, cuando suceden eventos así de tanta magnitud como una ola de calor o como las sequías, se tarda un tiempo en vincularlas al cambio climático. Se las tiene que estudiar luego de que sucedan y después, bueno, tener esa científicamente poder decir que fueron estrictamente ligadas al cambio climático. Pero hoy en día claramente sabemos que las olas de calor tienen que ver con el cambio climático, que toda esta cuestión tiene que ver con el cambio climático. Nada, hubieron 9 golpes de calor en este verano, desde noviembre hasta ahora. Ya escuchamos que el Servicio Meteorológico Nacional dijo que es el verano más cálido, creo que ustedes están metiendo un montón de estos datos. Tuvieron que hasta ampliar el registro y que haya toda una zona gris en Buenos Aires porque las temperaturas exceden la normalidad, o sea, son anomalías. Entonces, además de que esto sucede por el cambio climático y se agrava, los científicos del IPCC, que es un panel de la ONU que estudia el cambio climático desde hace muchos años, que nos viene alertando de esto y viene sacando informes, plantean que debido al cambio climático, la intensidad, la duración, la frecuencia de las olas de calor empeora. Eso toma otra dimensión. Entonces, no es que nunca hubieron golpes de calor, no es que nunca sucedió esto, pero, como les decía, en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, hay un cambio que tiene que ver con el cambio climático.
Claro.
Que esto empeora, que es peor, dentro de un gran espectro de consecuencias que pueda tener el cambio climático, que sí, son sequías, inundaciones, esto que decíamos, olas de calor, inseguridad alimentaria, todas esas cosas que capaz a uno lo asustan, pero que está bueno tener en cuenta para saber que no viene de un repollo todo lo que está sucediendo.
No, totalmente.
Sí.
Lucía, y nosotros pensamos que Argentina no debe ser un actor central en la emisión de contaminación, ¿no? Hay países que contaminan mucho más, pensamos en Estados Unidos y en China, lógicamente, como los principales. Pero todos los países pueden hacer algo por cambiar esto o por intentar cambiarlo frente a una situación que es de emergencia. Ustedes, como Jóvenes por el Clima, si pudiésemos resumir en 3 medidas que pudiese tomar el gobierno para para intentar frenar esto, ¿qué podría hacer un gobierno en Argentina? ¿Qué medidas podría tomar ya urgentes a partir de ahora para intentar frenar esto que avanza tan rápido además?
Mira, como no soy muy simplista, capaz me explico, me voy por las ramas, pero me dicen, para enfrentar a la crisis climática hay dos acciones centrales que tienen que hacer todos: mitigar y adaptarnos.
Bien.
La mitigación tiene que ver con ir a las causas de la crisis climática, ir a cómo producimos y cómo generamos energía, porque el cambio climático sucede. Hay tres industrias que son las que más contribuyen a este cambio climático: la ganadera, la petrolera y la industria de la moda. Todas estas industrias, por su forma de producir energía, por ejemplo, cuando quemamos combustibles fósiles, o por ejemplo, la industria ganadera, cuando se emiten gases por los pedos y eructos de la vaca, todas estas industrias contribuyen a que se emitan gases de efecto invernadero, que son gases que... el efecto invernadero es algo bueno, es algo natural que pasa para que podamos vivir en el planeta Tierra, ¿no? Pero que tiene que ver con que cuando entran los rayos del sol al planeta se mantienen y que haya una temperatura para que podamos vivir, está bueno. Pero cuando se emiten gases de efecto invernadero, toda esa temperatura, ese calor que entra, se queda en toda la superficie terrestre. Eso significa el calentamiento global simplificado totalmente, ¿no? Pero estos gases lo que hacen es que todo ese calor que entre se quede. Entonces, la temperatura media global, como si fuera que tuviéramos un termómetro y tomamos mediciones en distintos puntos del mundo, aumentó desde la era preindustrial hasta ahora, hoy en día, entre 1,1 y 1,2 grados. Entonces, la temperatura media global alcanzó ese nivel. Los científicos de los que les contaba antes, que son los del IPCC, plantean que para 2030 no se debería superar los 2 grados de temperatura media global, idealmente los 1,5. Entonces tenemos pocos años y estamos en 1,2. Pero ante todo esto, todas estas noticias malas que les cuento, las dos estrategias que existen de la mitigación y la adaptación, que son importantísimas para combatir el cambio climático, tienen que ver, una, con ir a las causas, que como les decía, tienen que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo producimos? Si seguimos utilizando los combustibles fósiles, no hay forma de parar esta cuestión. Entonces tenemos que transicionar a esas energías renovables, que no es lo más fácil del mundo, no es para nada simple. Y como contabas vos, no todos los países tienen los medios para hacerlo. Hoy en día el mundo se mueve produciendo la energía de la manera en que lo hacemos.
Sí.
Entonces no es que podemos decir, bueno, transicionamos, menos siendo un país del sur global que todavía, o sea, una gran porción de su gente todavía no tiene un plato de comida en la mesa ni vive de forma digna, todas estas cosas que sabemos. Entonces, mitigar tiene que ver con reducir ese impacto que generamos para que se genere la crisis climática, y adaptarse tiene que ver con las consecuencias que ya tenemos, que sabemos que suceden, que el cambio climático está pasando, las olas de calor, estas cosas que mencionábamos. ¿Cómo nos podemos adaptar como Argentina, como París, el que sea, para poder enfrentarlo de la mejor forma posible, ¿no?
Sí.
Entonces, medidas de adaptación, por ejemplo, imaginémonos la ola de calor. ¿Vieron que si estás en un barrio que tiene árboles o que tiene plazas,
sí,
no hace tanto calor como un barrio que está todo pavimentado, que no tiene ningún árbol, que no tiene ninguna plaza, ningún espacio verde?
Uh-huh.
Algo que sería muy importante para enfrentar una ola de calor o enfrentar todas estas cuestiones que se vienen sería la generación de más espacios verdes, porque de esa forma se enfrenta de otra manera. Lo mismo con la deforestación. Si nosotros deforestamos, estamos eliminando un ecosistema que permite captar todo ese carbono que se emite, porque son los árboles, porque captan el dióxido de carbono, y enfrentar también toda esta cuestión. Entonces, si hablamos de mitigación, tendríamos que buscar formas de producir que fueran tintas, ¿no?
Claro,
estoy hablando a gran escala.
Claro, cambiar sí, los modos de producción. Y para resumir, es muy largo también, pero nosotros desde nuestras casas, ¿no? Sí. Hablábamos hoy de, por ejemplo, también, el reciclaje. Iba. El reciclaje es una forma de aportar, que es un granito de arena. ¿Sirve para algo? Porque uno piensa, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve que yo, Alejandra, desde Adrogué, desde mi barrio chiquitito, recicle las cosas? ¿Sirve de algo? ¿Para qué sirve? A ver, contanos.
Bueno, el problema de la basura es un problema enorme. Uh-huh. Hay basurales a cielo abierto, basura que llega al océano, basura que llega a todos lados, personas que tienen que vivir trabajando para en basurales a cielo abierto, peleándose por un pedazo de cartón. Es una cuestión, un problema enorme. Entonces, la basura, si nosotros no la clasificamos, también termina emitiendo esos gases de efecto invernadero que yo les cuento. Además de, bueno, que suceden en las cuestiones de que la basura llega a los océanos, que la basura llega a todos lados. Si nosotros reciclamos en nuestras cajas, en realidad no es reciclar, es separar, porque lo reciclan después. Sí. Si nosotros separamos nuestros residuos en nuestras cajas, permitimos que, primero, o sea, lo ideal, que puede ser que no todos lo podamos hacer, es hacer compost, que permitiría que nuestros residuos orgánicos, una cáscara de huevo, una fruta, se puedan reutilizar y se conviertan en tierra. Entonces, ahí imagínate todo lo que vos desechaste en una semana, que después puedas ponerlo en una planta y que no ocupe espacio en una bolsa de basura que después se tiene que quemar, por ejemplo, en un basura de cielo abierto y que se quiten esos gases. Cuando uno recicla esos elementos que uno separó, vuelven a insertarse en el sistema. Una forma muy importante de enfrentar la crisis climática es buscar una economía circular, donde las cosas puedan ser reutilizadas. Y nosotros vivimos en un sistema capitalista que produce, 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 consumimos, consumimos, consumimos. Está bueno por lo menos garantizar que si yo voy a tirar una botellita de agua, que la uso, como la tomo, la tiro, un vasito de café, cualquier plástico de un solo uso, que dura menos de un segundo y que tarda en degradarse cientos de años, aseguramos que, bueno, lo podamos volver a usar de vuelta. Pero para mí está, es importante destacar que, a pesar de que es muy importante reciclar, también es muy importante reducir y reutilizar. Porque se dice que hay tres R's: reciclar, reducir, reutilizar. Uh-huh. Y muchas veces con la cuestión del reciclaje nos olvidamos que está bueno, en vez de consumir y tirar, así, porque después lo reciclo y ya está, y sale de mi vista. Está bueno también pensar, nada, por ejemplo, una botellita para volver a utilizarla en vez de comprarte una botella y tirarla, o mismo claro, volver a utilizar una de plástico. Un potecito de Casancreme lo convierto en una maceta, o hago arte, o nada, un montón de cosas que podemos hacer para que no sea algo tan uno lo agarra, lo tira y ya está, porque bueno, porque reciclamos.
Claro, más cotidiano.
No sé si más o menos eso les
decía. Sí, perfecto. Bueno, Lucía, tenemos que cerrar la nota, que fue súper interesante. ¿Tienen alguna acción a corto plazo desde Jóvenes por el Clima que quieras destacar para cerrar la entrevista tan interesante que tuvimos, la charla tan interesante que tuvimos hoy?
Bueno, justo recién que estábamos hablando puntualmente del tema de reciclaje, hay dos leyes que nosotros venimos tratando de impulsar. La ley de humedales, que tiene que ver con preservar ese ecosistema que es tan importante, como les decía, para captar los gases, para un montón de cosas. Es muy importante que los humedales, preservarlos, cuidarlos, evitar que los quemen, múltiples cosas, y que haya una gestión que nada. Y después, la ley de envases con inclusión social. Como veníamos hablando de los residuos, la ley de envases lo que busca es que haya una responsabilidad extendida del productor, del que produce los envases, que tenga que pagar determinados impuestos, que contribuyan a fortalecer el ecosistema de centros de reciclaje, de las personas que trabajan como recuperadores y recuperadoras urbanas, que también implique una garantía de derechos humanos básicos para las personas que tienen que trabajar, porque a pesar de que hayan cartoneros y cartoneras que estén que laburen en cooperativas y que puedan estar vinculados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay un montón de gente que sigue haciendo su trabajo en condiciones pésimas. Como les decía, también una persona que tiene que estar trabajando bajo el sol en basura de cielo abierto para reciclar, para buscar los residuos, eso no es una forma digna de trabajar ni de vivir. Entonces es muy importante que hayan las condiciones de infraestructura para que toda esa gente pueda trabajar y facilitarnos a nosotros lo que viene después de separar, ¿no? Porque yo separo, pero no sé si muchos han ido a una planta de reciclaje o visto un video que con Jóvenes por el Clima pudimos y hacemos a veces esas visitas, y es re importante porque, como decían ustedes, capaz uno recicla y dice, bueno, pero no sé qué pasa después, capaz ni se recicla. capaz se mezcla todo. Y sí, hay gente que está trabajando, separando con sus propias manos en una cinta todos los residuos que nosotros reciclamos.
Claro.
Entonces es importante saber que importa un montón, que importa un montón que toda esa gente que hace ese trabajo tan importante tenga las condiciones dignas de las que veníamos hablando.
Bueno, vamos entonces, Lucía, por esas dos leyes. Muchas gracias por esta charla, un gusto. Y ya nos volveremos a hablar seguramente.
Sí, claro.
Muchas Dale, gracias.
Buenísimo.
Gracias, Lucía.
Nos vemos. Muchas gracias por invitarme.
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura, 97.9.
Escuchamos a Piti, que apareció o reapareció,
reapareció esta semana
cantando primero en una comunidad terapéutica hace, hace unos días, algunos temas de Viejas Locas y de Intoxicados. Está en medio de un proceso judicial porque el juicio en su contra por, bueno, el asesinato que cometió hace 3 años sigue vigente, pero bueno, reapareció haciendo lo que sabe hacer y que tal vez debería haber seguido haciendo.
Que por lo que mucha gente, creo, yo me incluyo, no dimensiona el artista que ha sido Piti Álvarez. Sobre todo cuando escuchás, digo, quizá uno puede no entender demasiado de música como para valorarlo o ponerlo en dimensión y en perspectiva, pero cuando escuchás a tipos que realmente han marcado una época y han dejado un legado enorme, hablar como han hablado de Piti Álvarez, te hace decir, bueno, pucha, quizás yo no estaba entendiendo algo, me faltaba una parte de la película para dimensionarlo como artista. Yo te hice caso cuando vos, sobre el año pasado, habías recomendado Intoxicado, un podcast que contaba esto, todo lo que había hecho, o todo el caso del asesinato de Piti Álvarez, pero que también ponía mucho el foco en quién era la historia de él.
Sí, sí, Intoxicados, el caso de Piti Álvarez es un podcast que está en Spotify, así que lo pueden buscar todos. Y sí, aborda el asesinato de Cristian Díaz, porque Piti Álvarez es el músico, es el artista, pero también es el asesino, ¿no? Sí, sí. Porque está probado que él mató a una persona por la madrugada, de hecho después se fugó por un par de horas. Y también aborda la problemática de las drogas, por supuesto, que está totalmente atravesada. En la vida de Piti Álvarez, ¿no? Un gran artista desde muy chico, desde muy joven, que el consumo de drogas hizo que se perdiera, ¿no? Sí. Él lo dice también en el podcast, que
por culpa de un gil, bueno, eso es el último mensaje creo que le manda a su mamá, ¿no? Por culpa de un gil Se va tremendo artista, una palabra así utilizó. Digo, lo que me parece que es realmente bueno de ese podcast es cómo atraviesa distintos temas y independientemente de lo tremendo que fue ese hecho, la brutalidad con la que Pity Álvarez le pega un tiro en la cabeza y después lo remata a Cristian Díaz
en el piso,
sí. ¿Cómo se aborda justamente esto? La vida de un pibe con muchísimo talento, atravesado por las drogas, en un barrio recontra humilde, también contando el contexto de ese barrio, de clase trabajadora, de
el barrio San Moré, claro.
Sí. Es realmente muy muy interesante.
Sí, sí, es interesante para abordarlo, insisto, en toda la problemática integral. Y digo, aquellos que dicen, pero Pity es un artista, tiene que estar libre. Pity es un artista, pero cometió un delito, y también ver la profundidad del caso. Es un caso interesante, tiene muchas aristas. Recomendamos acá los dos ese podcast de que está en Spotify, así que lo pueden buscar cuando termina Fuera de Foco, obviamente.
Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo.
Y uno de los tweets más virales de los últimos días es el de esta mamá primeriza con sus gemelitos diciendo: no sé cuál es cuál, cuál es Lorenzo.
Tremendo,
¿eh? Lorenzo y cuál es Valentín. Y uno veía las fotos y realmente no había forma de distinguirlos. Eran igualitos.
Vos sabés lo primero que me pasó con eso, que obviamente se volvió viral, que había infinidad de memes cargando a esta chica o diciéndole en muchas oportunidades muchas cosas feas, porque no lograba saber cuál de los dos era cada uno. Pero la verdad que después, si te ponías a profundizar un poquito más, era una situación realmente compleja.
Vamos a resumirla para aquellas personas que no están en autos, que no saben qué pasó. Una mamá puso un tuit con la foto de sus
gemelitos
diciendo que no podía identificar cuál era cada uno. Y haciendo un chiste, me gané el premio a la peor madre del año por esto, y los tuvo que llevar a la policía para que los identificaran, ¿no? Con las huellas, y le dijeran cuál era cuál, por qué había pasado esto, porque cuando estaban en la clínica los ves ensuciaron las pulseritas y se las sacaron. Y ya, claro, sin las pulseritas los bañaron y no los pudieron identificar. Así que, obviamente, eso estalló en un montón de respuestas graciosas de gente que le decía, bueno, reseteen esos niños y llamalos random a cada uno, Valentín y Lorenzo, no importa cuál es cuál.
Arranca de cero.
Arranca de cero,
totalmente. Bueno, pero eso tiene, obviamente, una connotación. En la comisaría no le fue bien, porque, obviamente, los chicos todavía no estaban en ningún sitio, bueno, no estaban inscriptos, digámosle así. Así que tuvo que actuar el RENAPER. Y es ahí donde viene esta charla que vamos a tener ahora.
Así es, porque después de un mes, ahora sí sabemos cuál es Lorenzo y cuál es Valentín. Por eso estamos en comunicación con Santiago Rodríguez, que es director del RENAPER. Santiago, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida, mi nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Santiago, tenemos varias preguntas para hacerte. ¿Por qué el RENAPER cumplió un rol central en esto de saber cuál era cuál y poder evacuar la duda de una madre y de un montón de tuiteros que estábamos ahí esperando una respuesta? Primero y principal, ¿cómo fue el procedimiento para poder identificar a los bebitos recién nacidos?
Bueno, lo que pasó fue, como ustedes contaron, tal cual. Entramos en contacto con la familia, con la madre en primer lugar, y habíamos diseñado dos planes, un plan A y un plan B. Por suerte se pudo implementar el plan A. El plan A consistió en lo siguiente: en ir al domicilio de la familia en San Francisco, Córdoba, donde viven ahí Lorenzo y Valentín con Sofía y Leonardo, que son los papás, y un equipo especializado del RENAPER con una oficina móvil que tiene capacidades para toma de datos biométricos. Básicamente es como un maletín grande que tiene una computadora, una cámara homologada con ciertos estándares, equipos de pad de toma de huella, pad de toma de firma, una cantidad de elementos con los que habitualmente se hacen los operativos de documentación que se hacen por todo el país todos los días. Fue el equipo especializado para tomarle los datos biométricos a los dos gemelos, a los dos bebés. Uh-huh. Esto es, las huellas dactilares, la de la mano, la de las dos manos, la de los deditos, digamos, y la foto del rostro. Sí. De frente. Como ya tenían, hicimos esto porque ellos ya tenían en nuestra base de datos, en la base de datos de RENAPER, registradas sus huellas dactilares, su imagen del rostro y todos sus datos biográficos, porque ellos ya se habían hecho el trámite del DNI hacía unos días. Cuando uno hace el trámite de DNI, todos los datos biométricos quedan registrados y se asocian a los datos biográficos, se identifica a la persona que se hace en el RENAPER por primera vez, cuando es un bebé, es la primera vez que se identifica, y ahí entonces se asocia también a las relaciones familiares con los padres, ¿no? Queda todo eso asociado en la base de datos. El paso siguiente es la emisión del DNI, que en el caso este ya estaban emitidos, de hecho. Claro. Entonces, lo que se hizo fue, el equipo este le tomó las huellas y la fotito ahí en la casa de la familia, y en tiempo real se envió al equipo de expertos del RENAPER, que están acá en Buenos Aires, y que de la Dirección Nacional de Identificación, y que se dedican específicamente a eso, ¿no? Son expertos dactiloscopos. Uh-huh. Que lo que hacen es periciar este tipo de cosas, o son los que analizan cómo se, y estudian cómo se analizan y se diferencian unas huellas de otras huellas. Típicamente esto se hace con las huellas de los dedos de la mano. Entonces, lo que hicieron fue ver las huellas que estaban en la base de datos, compararla con las huellas que les envió el mismo equipo del RENAPER que estaba en Córdoba, y entonces diferenciar cuál era cuál, identificar cuál era cuál, y ahí sí que quede claro cuál era Valentín y cuál era Lorenzo. Y después de eso se emitió un certificado de identificación de cada uno, que además estaba con la foto que se le había tomado, que tenía una remerita rosa. Uh-huh. Uno y una remerita gris el otro. Entonces ya desde entonces, desde ese día, antes de ayer, ya los padres tenían claro quién era cuál.
¿Y cuál era el plan B, Santiago, si ese plan A no funcionaba?
El plan B, creemos que también iba a funcionar, pero bueno, es algo menos habitual, mucho menos. Esto que hicimos es poco habitual, porque la verdad es que casos así no en los últimos años no ha habido. Pero bueno, el otro es menos habitual, que era recurrir al certificado de nacimiento. No sé si ustedes tienen hijos, pero...
Sí, yo tengo, vi uno hace muy poquitito.
Hace muy poquito, no sé si
yo
te
no,
pasó.
A ver, ¿cómo es eso?
A mí sí me pasó cuando tuve mis hijos. Una de las primeras cosas que uno ve, cuando estás, si sos el padre, por ahí la madre está un poco más ocupada y un poco más dolorida, pero el padre estamos ahí caminando, y una de las primeras cosas que uno ve es el certificado de nacimiento, que es un papel, que es donde uno pone, ¿qué nombre le van a poner? Y le pones un nombre, pero todavía no está el número de DNI. Es más, si te dice muchas veces la partera o el médico, quien esté, te dice, che, el nombre ese igual se puede cambiar, ¿eh? Después, digo, no es el definitivo, pero anotamos el nombre, dice el peso con el que nació y está la huellita plantar del bebé.
Sí.
Ese es un formulario que se llama certificado de nacimiento, es un certificado médico.
Claro.
No es la partida de nacimiento. Eso después va al registro civil y se usa como insumo para hacer la partida de nacimiento, y después hace todo un circuito por el circuito de la salud, Ministerio de Salud Provincial, Ministerio de Salud de Nación, y entra dentro de las estadísticas de salud nacionales. Bueno, ahí está la huellita plantar. Entonces el plan B era tomarle la huellita plantar al bebé, conseguir el certificado de nacimiento, que lo estábamos rastreando por el sistema de salud, registro civil, y compararlo con la huellita plantar que íbamos a tomar ahí en la casa de la familia. Como tenía ya registrado las huellas dactilares y ya estaba en la base de datos y habían sido por suerte muy bien tomadas, porque a los bebés es un poco más difícil obviamente tomar las huellas que a una persona, que a un niño o a una persona adulta, y además tienen la complejidad adicional. ¿Por qué lo hicieron los peritos humanos expertos? La mayor parte de los trámites que se hacen de DNI y pasaporte todos los días, que son alrededor de 35.000 en todo el país que tomamos, y que se verifican, se identifican y se emiten esa cantidad de documentos por día y se entregan, la mayoría se hace con motores biométricos, se hace con hardware y software que lo hacen de manera automática. La verificación compara las huellas de manera automática, comparan el rostro de manera automática y en un segundo te dicen si sos o no sos vos cuando vas a hacerte un documento. Bueno, en el caso de los bebés, la tecnología a nivel global todavía no está tan desarrollada para poder identificar correctamente huellitas que están mucho menos definidas, que son menos claras, que son más chiquititas, que tienen una cantidad de cuestiones técnicas que las hacen más difíciles. Entonces, sí o sí tienen que intervenir en las identificaciones de este tipo de bebés, peritos humanos. Entonces acá se combinó la tecnología de tomarlos con la mejor definición posible, tomarla bien con los pads de huella estandarizados, estándar, y con todos los homologaciones que tiene que tener, pero además se utilizaron o participaron expertos humanos del RENAPER, que fueron los que finalmente identificaron a los bebés.
Y Santiago, vos decías, no ha habido muchos casos. Eso nos preguntábamos con Ale antes de la nota, cuando hablábamos de esta historia. ¿No es normal que pase, evidentemente?
No, la verdad que no. En los últimos años no hubo ningún caso, porque es algo muy atípico. Primero, hay muy pocos gemelos. No es algo normal. Incluso mellizos hay un poco más, pero hay muy pocos gemelos. Segundo, hay menos gemelos del mismo sexo que gemelos. Tercero, hay menos gemelos del mismo sexo que no tengan ningún rasgo característico físico visible y diferenciable, como un lunar, una marquita de nacimiento, alguna cosa. Y cuarto, hay menos casos en los que, además de todo eso, justo les pasa que se les mezclan y no logran identificar, ¿no? Entonces, en los últimos años no hubo ninguno. Pero bueno, por suerte ahora la madre contaba que ahora ya medio uno tenía dos marquitas, el otro la vacuna les había reaccionado distinto. Claro. Que ellos tenían un problemón con el tema salud, porque los habían pesado y no sabían, vieron que los primeros días de los primeros meses, bueno, sobre todo los padres primerizos, uno está atrás de cuánto pesan todos los días. Y es importante ver el tema de la evolución del peso. Me imagino que en el caso de mellizos o gemelos nacen con menos peso, debe ser un poco más importante todavía, más sensible el tema todavía. Entonces, seguir esa trayectoria, se les había mezclado, habían pasado un par de semanas y bueno, era importante sobre todo por el tema también médico, las vacunas y el seguimiento de la curva de pesos y demás, ¿no?
Eso me interesa, Santiago, porque hablábamos hace unos segundos que la respuesta a ese famoso tweet que desencadenó un poco todo esto era, bueno, reseteen esta situación, arranquemos de cero y llamemos a cada uno un nombre random, ¿no? ¿Por qué es importante la identidad y que realmente Lorenzo sea Lorenzo y Valentín sea Valentín?
Bueno, obviamente yo desde lo médico no te puedo hablar, que sí creo que es importante, sobre todo en bebés chiquititos y ni hablar si son gemelos, pero sin duda sí podemos hablar del derecho a la identidad. Nosotros nos dedicamos a eso, el Ministerio del Interior, que conduce Hugo de Pedro, que es donde estamos nosotros, una de las columnas vertebrales de sus políticas tienen que ver con garantizar el derecho a la identidad, tienen que ver con que eso en Argentina tiene una historia muy fuerte, obviamente con partes oscuras y con partes virtuosas.
Sí.
Argentina es uno de los países de la región donde menos personas subregistradas, menos personas no documentadas hay. En ese sentido, Argentina está muy bien posicionado regionalmente e internacionalmente, pero sin duda una de las columnas vertebrales y una de las políticas más fuertes y la razón de ser del RENAPER, o por ahí lo más importante, la columna vertebral de las políticas del RENAPER, es justamente eso, es la identificación y la documentación de personas, que no haya ningún argentino y ninguna argentina sin su documento. Y eso es muy importante y lo vemos nosotros todos los días. Siempre decimos que es la puerta de acceso a todos los derechos, porque la verdad es que sin documento se complican muchas cosas, acceder a muchos otros derechos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas que residen en Argentina. Y cuando uno lo ve más claro es cuando le das el documento a alguien por ahí, que nos ha pasado bastante, nos pasa todos los días, hay miles de personas por año en esta situación, que le damos el documento a personas que por ahí tienen 25 años, 30 años, 35 años, 20 años y que nunca tuvieron un DNI. Y bueno, y cuando uno ve también la conmoción que eso produce en la persona y cómo le produce un vuelco en su vida, una nueva etapa, que es contar con el DNI, poder hacer un montón de cosas que para el resto de la sociedad es moneda corriente, o es algo habitual, o es algo que un derecho que ya lo tiene desde que nació, ahí realmente se visualiza mucho más y se siente mucho más la importancia del derecho a la identidad en una de sus facetas, ¿no?
Y Santiago, hablabas recién de que Argentina obviamente está muy bien posicionado en este tema, pero quizá uno podría pensar desde la especulación y desde la ignorancia que no hay tanta gente que no esté registrada. Evidentemente, por esto que vos marcás, si bien, insisto, Argentina está bien posicionado, hay mucho todavía por hacer. ¿Hay mucha gente que no tiene identidad?
O documento.
O documento, bueno, en realidad.
Mira, son el por ahí la población más vulnerable o el punto crítico donde apuntamos con las políticas que tratan de de focalizar en ese grupito que, claro, uno lo ve en porcentajes, porque a veces las políticas públicas, las ciencias sociales, la economía se mide, y la ciencia se mide en porcentajes, y vos decís, bueno, la verdad que estamos muy bien porque es un porcentaje muy chiquitito, pero estamos hablando de decenas de miles de personas.
Sí, cuando le pones nombres...
Estamos hablando de decenas de miles de personas que encima no se saben cuántos son, dónde están, cuáles son, porque no están registradas. Claro. O sea, son mucho más difíciles de encontrar. Nosotros tenemos una cantidad de políticas y de acciones desplegadas que apuntan a eso, y la verdad que en los últimos años se han hecho algunas cosas importantes apuntando a esta población, que es la población que no tiene partida de nacimiento, no es la población que no tiene DNI. O sea, claro, que ahí tenés dos subgrupos. Un subgrupo que nunca tuvo un DNI en su vida, y estoy hablando de personas que pueden tener 20, 25, 30, 40 años. O tenés a alguien que por algún motivo perdió el DNI hace unos meses, ¿no? Está en un lugar alejado, está con problemas de salud, está con le cuesta llegar a hacerse el trámite, no pudo, trabaja 20 horas por día. Bueno, que es otro caso que también lo atendemos, obviamente, pero que se resuelve, entre comillas, más fácil, porque es acercarse a la persona y que haga el trámite de DNI, ¿no?
Claro.
Entonces, hay varias cosas que hicimos en este sentido. Una fue un proyecto de ley que se propició en esos artículos desde el Ministerio del Interior, que lo mandó el ministro, que apuntaban a algo que ya está en implementación, que es que la inscripción tardía, que es la inscripción de las personas que ya tienen más de... Bueno, antes era de 12 años, en primero eran de un año, después de 12 años con un decreto del 2009... las personas que ya son más grandes y nunca tuvieron un DNI, no tuvieron partida de nacimiento, no tengan que hacer un juicio, que podían estar 5, 6, 8, 10 años. La chica esta que les decía que le entregáramos el primer DNI a los 27 años, había estado 8 años con un juicio, y no estamos hablando de que vivía en el impenetrable, no era en el conurbano que vivía. O sea,
claro,
el Poder Judicial no está en general preparado para darle celeridad a ese tipo de procesos, ese tipo de trámites judiciales. Hoy se puede hacer por vía administrativa en los registros civiles y los tiempos son muchísimo menores. Y eso es una bisagra fundamental para todo ese grupo de personas que nunca habían tenido el DNI, como para atacar a todos los que, ¿no? Para enfocar en todos los que nunca habían quedado en décadas pasadas, habían quedado sin lograr el DNI. Claro. Y por otro lado, apuntar a que nadie más no tenga el DNI con distintas políticas. Una es fortalecer a los registros civiles, que estamos fortaleciendo con equipamiento para que la mayor cantidad de maternidades que hay en el país tengan registro civil adentro de la maternidad, que es un tema muy importante, porque eso en algunos distritos es más común, en otros es menos, en otros es poco común, y si uno logra que el bebé se vaya de la maternidad ya con el trámite del DNI hecho, la diferencia es muy importante, digamos, claro, a que por ahí se va y tuvo el certificado de nacimiento y piensa que ya tiene todo hecho o no, y después no va, o bueno, ahí eso es muy importante. Otro es, en la misma ley esta que les comentaba hace un par de años, el sistema de alerta temprana de nacimiento, que es trabajar sobre el certificado digital, este certificado que digo en papel, que está la huellita a plantar, nosotros trabajamos en que sea digital y que en tiempo real todos los organismos del Estado que tiene que tener, el sistema de salud, el sistema previsional, el sistema de identificación y documentación de personas, pueda tener la información de que nació alguien. Porque claro, si no, el certificado ese después llega y el certificado en realidad después, en los registros civiles deberían después registrarlo de oficio, pero si la persona se fue y después no volvió más, al final se le podría perder el rastro. No es lo más común, es lo menos común, pero puede pasar. Entonces, eso ahora es digital en Argentina, obviamente está en proceso de implementación en las 24 provincias, es algo que lleva tiempo porque hay lugares más recónditos del país donde
es mucho más difícil,
la conectividad, la tecnología, la infraestructura y demás, pero esa es una segunda cuestión. Y después lo otro es...
Sí, lo último, si cerramos decirnos qué nos ibas a decir.
No, aumentar la cantidad de oficinas, el año pasado hicimos 1.200 operativos de documentación, es decir, llegar a todo el país y a lo más lejos, a los puntos más recónditos del país, con los programas, con el programa de Identificar, que apunta a casos complejos, a casos de personas que tienen dificultad de movilidad y demás, estar en todo el país tratando de hacerle documento a todos los argentinos y argentinas.
Bueno, Santiago, buenísimo hablar con vos, muchas gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, un gusto, saludos para todos.
Y así se terminó esta vuelta, este regreso de Fuera de Foco con Gerardo Puig y Alejandra Fernández Guida. Un gusto, Gerardo,
como siempre. El viernes que viene nos vemos, ¿no?
Nos vemos, así es.
Mírenla, mírenla.
ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.